Hola, que tengáis buenas tardes de un extremo a otro, de largo y de ancho, a lo largo y a lo ancho de la Valla y Vesta. Valla y Vesta, ¿no? Basta y Bella. Geografía nacional. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Hemos cometido el primer furcio del programa. Prometemos. No prometemos nada. Trataremos de ser cuidadosos en la cantidad. Estamos por la Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el suelo patrio, en esto que dice ser y llamarse Gente de a Pie, y que estará acá, son 3 y 8 minutos apenas pasados, hasta las 5 de la tarde, como suele ocurrir de lunes a viernes. Mariana Fossati, ¿cómo me está? ¿Cómo anda?
Muy bien, no te sientas solo en los furcios, que en cualquier momento te acompaño.
Gracias.
Suele pasar, así sí. Que no te preocupes.
Sí, los errores son contagiosos. Sí. Sí.
Vamos a invitar a la oyentada a que se comunique, a que pida sus canciones, que diga lo que quiera, en el 0810-222-0870, grabando ahí un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos escriben un WhatsApp, 1165-840870.
Bien, vamos a empezar a conversar con columnistas de hoy. Mariana Enríquez, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Hoy no quiero adelantar mucho, pero voy a hacer una columna sobre el escritor Francis Scott Fitzgerald, que hoy es el aniversario de su muerte, a los 44 años nada más. Uh-huh. Y tenía él, ¿no? En 1940. Todo parece hace tanto, ¿no? Y tan joven.
Sí.
Pero sigue siendo un escritor no solo muy vigente, sino que se sigue publicando permanentemente. En fin, después hablamos un poco más.
Juan Manuel Carr, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos, Mario? Equipazo. Vamos a hablar hoy de Ecuador, paro nacional. Hace ya 2 semanas en ese país sudamericano. Guillermo Lasso anunció un aumento de combustibles, ahora anunció que los baja. Bueno, evidentemente tiene que hacer frente a las protestas, ¿no? Una especie de Juan Domingo Perón latinoamericano, cuando hay movilizaciones. Vamos a analizar qué pasa con la CONAIE, ¿no? El movimiento indígena, que es el que está movilizando en las calles y que está mostrando bastante fuerza.
Y también va a estar con nosotros Sergio Viñez, que en un rato hablando de los permisos, no permisos, las regulaciones en la Argentina respecto a las importaciones. Un tema que es de actualidad y que por lo tanto nos importa. Ríanse. celebren. Hay que risas. O sea, bueno, él dice eso. Paréntesis, risas.
Si no, para eso servía el humorista. Para porque eso, ahí uno ya sabe que se tiene que reír.
Se tiene que reír.
Cauce o no grave.
Claro, es un problema. Para eso, bueno, vamos a buscar, va de hoy para, no sé si para mañana, para la semana que viene, buscaremos un humorista en el interín, hablar de un tema serio, pues. No prometo colar algún chascarrillo, algún retruécano, algo. Posate el título, por favor.
La Corte estadounidense, un gigantesco retroceso. Comentarios y comparaciones surtidos.
Esto es y viene a ser el himno de los Estados Unidos. Nunca me privo de comentar que el himno nacional argentino es mucho más rico en su estructura musical, de composición, etcétera. Bueno, cada quien tiene lo suyo. Vamos a competir con eso, podemos competir con otras cosas, y vale la pena mencionar esto apenas, porque alguna comparación haremos de los sistemas constitucionales de los Estados Unidos y el nuestro, que le ha tomado ciertamente... Tomó buena parte de la constitución estadounidense, que le era previa, pero que de cualquier manera tiene algunas diferencias en la letra y luego en el desarrollo histórico que hubo. Y todo esto lo vamos a hacer con relación al fallo que, o a la sentencia, me sale decir fallo, ¿viste? Me sale la abogada, me aparece la abogada por cada lado. Bueno, nunca buenos. La sentencia que deroga, que deja sin efecto una sentencia anterior que tenía una cantidad estimable de años, onda 50, que era Roe versus Wade, y que establecía que era constitucional el derecho de las mujeres de abortar. La sentencia dictada ahora, recientemente, en una causa, en un expediente que se caratula Dobbs y algo, establece lo contrario. No voy a entrar en los vericuetos del sistema legal y constitucional estadounidense, porque tiene muchas vueltas, pero hay algunas cuestiones que por ahí para los argentinos sí son, para el mundo son interesantes, que en las que por ahí incursionaré. Antes diré, el cambio es un cambio, es un giro rotundo, es un giro a la derecha muy grande, es un giro producido por una corte que tiene una mayoría muy rotunda de juezas y jueces de derecha, muy de derecha. Solemos comentar acá, Juan Manuel, más de una vez decimos que hay algo que ocurre en Estados Unidos que en la Argentina no ocurre, que es la franqueza con que se discute cuando se menciona, cuando se designan jueces de la Corte. Cuando hay un presidente como Trump, un juez de derecha, y un presidente de derecha, perdón, y se produce una vacante en la Corte, Trump dice, voy a buscar a un juez de derecha. No, cuando digo, se produce una vacante y hay un presidente como Biden, que no es tan progresista, pero que comparado con los otros lo es, que si yo le dice, voy a buscar una jueza, y busca una jueza que tenga, que respete los derechos humanos, respete los feminismos, que tenga, etcétera. O sea, cada uno se alinea. ¿Acá qué se buscan? Jueces probos. Mirá vos, ¿qué busca más? Jueces probos, jueces que respeten el derecho, jueces que tengan... Ah, no jodamos. Cada uno, en realidad... Y, en realidad... La lógica es que cada presidente, que es el que tiene la facultad, busque jueces que concilien, que compatibilicen con la idea que tiene de gobernar. Porque lo que pasa con el Poder Judicial, ahí sí, en la Argentina y en Estados Unidos, es que, o viceversa, es que los integrantes de la Corte se designan, los propone el presidente, necesitan acuerdo del Senado y que una vez nombrado trascienden en su vida y en su perduración a la figura del presidente, pues sus cargos propenden a ser vitalicios. En Argentina hasta los 75 años y hasta eso se discute. Esta corte tan de derecha dicta pues, hasta conocer pues, una sentencia que cambia totalmente el rango de la jurisprudencia y que impacta de una forma que sí merece explicarse con relación a cómo son las cosas en la Argentina, que por ahí no se conocen tanto. La Argentina copia bastante el sistema federal norteamericano, bastante. Pero es menos federal en general la estructura nuestra, y lo es en algunos aspectos. Por ejemplo, y sin ir más lejos, en que en la Argentina, por la idea que tenían, ni sé si por buenos motivos o no, pero por la idea que tenían de la unidad nacional después de la etapa caudillesca y muy federal que precedió a la Constitución del 53 y demás, los constituyentes, con Alberdi y también los que eran, entre comillas, más de derecha, decidieron que la Argentina tuviera un sistema legal donde lo nacional preponderada sobre lo federal. Por ejemplo, que determinada legislación que llamaríamos, que los abogados llamamos de fondo, fuera de carácter nacional y no de carácter federal. Entre otras, la legislación civil, la legislación penal, la legislación comercial y la legislación de minería. Que aparte, por la herencia que tenemos nosotros, hispánica y francesa, se implementa en códigos, lo cual no es tan... No sé, no es tan hiperrelevante. ¿Qué es un código al final? Una ley larga, ¿no? O sea, un código es una ley, se puede modificar por otra ley en todo o en parte. Es un poco más que una ley larga, es una ley sistemática. Supone que tenga una cierta coherencia. Un código civil que es un mamotreto que tiene dentro, y un código civil y comercial, como ya ahora ni te digo, que tiene adentro una cantidad de materias impresionantes, desde los libros que tienen, de los libros de comercio hasta el divorcio, pasando por la tenencia, recurriendo, atravesando el derecho de propiedad y llegando a cualquier cosa. De cualquier modo, esta legislación nacional unifica entonces la regla, le resta por implicancia facultades a las provincias que no pueden. Por ejemplo, si en la Argentina hay derecho de adopción, ninguna provincia puede prohibir que haya adopción. Si en la Argentina hay divorcio vincular, ninguna provincia lo puede prohibir, etc. Y si me apurás, si en la Argentina no hay derecho vincular, ninguna provincia lo podía establecer, ¿no? Aunque algunas de estas cosas se pueden discutir un poquito, pero no tanto. En definitiva, la nación tiene una serie de facultades y en algunas cuestiones de fondo, por ejemplo, en el divorcio, las decisiones A, son nacionales, B, son legislativas. Y A y B vienen juntos, este orden no es un orden jerárquico. A y B, son legislativas y nacionales. O sea, la nación como se expresa en el Congreso. Eso significa que puede haber una concordancia mayor entre las, en principio, entre las vaivenes o las discusiones o los debates, las polémicas en opinión pública y la legislación, que es lo que por ahí pasa en Estados Unidos, por ahí no pasa, y en la Argentina tal vez sí. O sea, en la Argentina no podría ocurrir algo parecido, salvo que la Corte declarara la inconstitucionalidad absoluta de, digamos, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cosa que no aparece en ningún horizonte en este momento. En todo caso, en Estados Unidos, una corte de derecha produce una decisión que impacta con un efecto cadena que en la Argentina no sería igual en la mayoría de los estados. Hay estados que estaban esperando, digamos, como en gateras para que ocurriera esto, para sacar sus propias normas, que ellos sí pueden, o para su jurisprudencia, o para hacer sus leyes, o para castigar, o para empezar a sancionar. Te ahorro el detalle, por ahí un día o otro día, que no será hoy, otro día recorremos alguna de estas cuestiones con Juan Manuel Carr, que son, a su modo, fascinantes, porque lo primero que ocurre es un revuelo. En toda la sociedad civil aparecen, por supuesto, las asociaciones, los grupos, las organizaciones de distintos feminismos proabortistas, que empiezan aparte con un nivel de activismo que impresiona. Es decir, no aparecen medidas en una sociedad donde hay algunos estados que son abortistas, otros que más o menos, algunos que están en tránsito, y qué sé yo, empiezan a plantearse situaciones tales como que hay organizaciones, tanto organizaciones civiles cuanto organizaciones comerciales, inclusive empresas que uno, digamos, no asocia necesariamente a los pañuelos verdes o cosas por el estilo, grandes empresas, grandes corporaciones, que dicen: nosotros le vamos a asegurar a algunas mujeres el derecho a abortar, aun cuando tengamos nuestra sede, nuestro local, nuestra ubicación, en un estado que es antiabortista, que se pliega. ¿Y cómo se hace esto? Se le paga el viaje, se le cubre. Me impresiona, digo, no soy quien para saber, primero, esto está empezando, uno ve una cobertura impresionante en los medios de todo el mundo, sin ninguna duda, es una reversión tremenda, y uno empieza a leer, inclusive cosas, la otra vez leí de algún estado, como no, en cualquier momento me ayudás, porque aparte yo, digamos, ando como abogado viejo en la neblina, digamos, que es un estado abortista que está al ladito de otro que no es, y que una clínica que está en el filo límite de los dos estados, o sea que si vos andás unos kilómetros, pasás la frontera interestadual, estás en condiciones, mujer, de hacerte un aborto legal en, entre comillas, el estado de al lado, que queda muy cerca. Aparecieron las agrupaciones pro vida diciendo: nosotros nos dicen, claro, van a aparecer y dicen: nosotros vamos a buscar mecanismos de sanción para los que hagan eso, porque en definitiva es un modo de sustraerse a la ley. O sea, si yo llego a averiguar que tal persona, que tal organización comercial, que puede ser McDonald's, ponele, ¿no? Porque está en eso. O que tal organización, organismo de derechos humanos, banca, tal cosa, nosotros vamos a ver de sancionar. Es una lucha tremenda. Y los especialistas, entre los cuales, por cierto, no me cuento, estoy refiriendo apenas lo que va pasando, los especialistas dicen que, por otra parte, aparece mencionado en alguno de los votos de los cortesanos de ahí, dicen: bueno, la Corte va a ir por más. La Corte va a ir por el matrimonio igualitario, la Corte va a ir por el derecho de las minorías sexuales. O sea, todo esto está en la mira. Alguno de los cortesanos, la cortesana lo dijo específicamente, dijo: bueno, acá hay que revisar muchas cosas. Otros no dijeron nada, pero se ve venir eso. Reflexiones al pie del camión, diría Hugo Moyano. Muy, muy por encima, porque, insisto, no soy especialista en estas cuestiones, pero de derecho sí algo sé, y estas cuestiones me interesan bastante. Primera cuestión: ¿qué pedazo de tema es el conservadurismo esencial, estructural del Poder Judicial? ¿No? O sea, por cierto, en este momento en Estados Unidos hay una mayoría de jueces de derecha que podría no haber existido, depende de una cantidad de factores bastante azarosos, que es cuando se mueren o cuando se jubilan los jueces. O sea, a los presidentes de derecha, que en los últimos tiempos fueron más, les tocó, digamos, tuvieron más entre comillas, suerte para designar jueces, pero eso es medio azaroso, pero voy más allá. O sea, los poderes judiciales son estructuralmente conservadores. Un punto, no quiero hacer una comparación rápida con la Argentina porque se hace complicado, igual algo voy a decir, no te vayas a creer, pero el poder judicial es estrictamente conservador. ¿Y por qué lo es? Y por su estructura, por el modo, por lo menos en general lo son. Por varias cuestiones, las señalo apenas punteo. Primera, en países como Estados Unidos o Argentina, en un régimen que no es tan original, en otros lugares pasa parecido, no surge, esas autoridades no surgen del voto, ¿no? A diferencia de las otras autoridades públicas, del último intendente, del mayor presidente, no surgen del voto. No están por tiempo determinado. Y entonces eso de por sí establece una especie de aristocracia que sigue un, digamos, que sigue un vaivén distinto de las autoridades políticas, te guste o no te guste. Voy a señalar otra, que la otra vez me la mostró alguien, que es rara, diría Mariana Enríquez, que la otra vez me la mostró alguien y que no se nota tanto, pero que vale la pena decir, ¿qué poder del Estado está integrado solo por ingenieros? Dios no libre y guarde, ¿no es cierto? Cobos, Macri, qué sé yo, ninguno, ¿no es cierto? Hay algunos, no. ¿Qué poder del Estado está integrado solo por médicos? Ninguno. Que por ni siquiera el Ministerio de Salud es obligatorio que haya un médico. De hecho, estuvo Graciela Ocaña que era todo lo contrario. Digo, pero más allá de eso, no es obligatorio. ¿Qué poder del Estado es integrado solo por abogados? Prácticamente en toda su cabeza, en toda su cúpula y en el núcleo de su estructura. Jueces, camaristas, integrantes de la Corte Secretaria. Es un pedazazo. El Poder Judicial. Eso te da un sesgo mental que muy severo, o sea, es decir, digo, yo soy más progresista que la mayoría de los abogados y soy más simpático. Lo reivindico, digámoslo, ponele, pero uno es abogado, digamos, o sea, tenés una matriz de pensamiento, estudiaste tanto tiempo, te dedicas a eso. Yo encima no laburé todo, primero, laburé un tocazo, que ya te marca mucho, pero segundo, no laburé toda mi vida, hice muchas otras cosas. De cualquier forma, algo te marca, tu carrera, tu profesión, el modo en que te formás y demás, y te tira para algo. En la Argentina, ¿qué pasa? En la Argentina, el peronismo interfiere mucho en las identidades, por ejemplo, de derecha, de izquierda o qué sé yo, ¿no? O sea, te arma un revuelo importante. Esa es una parte. Segundo, cuando Mauricio Macri tuvo la chance, un poco regalada por el peronismo, de nombrar dos jueces, el peronismo participó en la negociación porque Macri no podía nombrar a dos tan parecidos a él como hubiera gustado, y nombró uno solo, que es Rosenkrantz. El otro surgió de un espacio de negociación y qué sé yo. En la Corte Actual hay tres jueces peronistas, que son del interior, son federales, todo lo que dicen todos cuando hablan a su favor. Son más o menos peronistas, dos fueron inclusive dirigentes peronistas y dirigentes electivos peronistas, Maqueda y Rosati, y son de provincias. Entonces, bueno, está bastante bien. No está bastante bien. No está. ¿Por qué? Por su desempeño particular, pero también por la lógica, ¿cómo decir? Por una lógica gravitacional que tienen esas cuestiones. En suma, y por ir terminando, para algo que da para más y que por ahí otros días seguimos o en otros momentos, un retroceso formidable en que se vino avisando y que tiene otro episodio divertido desde el punto de vista comunicacional, que es que ese fallo se filtró. No, o sea, la decisión de esa corte, que es muy cauta, que no funciona como la nuestra, que te filtra todo. ¿Viste? Te filtra. Mañana el doctor Rosati va a tomar café con medialunas acá a la vuelta. ¿Cómo es? No importa. ¿Y Rosenkrantz qué va a hacer? Rosenkrantz va a jugar al tenis a la quinta de mayo. No, no es eso. ¿Cómo va a ser eso, Rosenkrantz? Mentira. No hay ningún juez de Argentina hace esa cosa. ¿Quién juega con Macri? Jamás. Bueno, en Estados Unidos es poco habitual eso y sin embargo se filtró, ¿no? ¿Eso para qué? Para medir opinión pública, con los ensayos, vaya uno a saber. En cualquier caso, se filtró, es interesante. Algo que leí de un articulista hoy en el New York Times, que creo que salió ayer o anteayer y que hoy reproduce Clarín, que es interesante, y con esto termino. Dos cuestiones, él dice... Él toma a otro, cita, dice, la legitimidad, o sea, la aprobación que se da a una norma, la obediencia que se tiene por consenso, pongamos, no por voluntad, no por imposición. La legitimidad se mide a partir de las posiciones de los que son damnificados por una medida. Está claro, a los beneficiarios, ¿qué le importa? ¿Cómo se tomó? ¿Dónde? No importa, a mí me viene bien, listo. No es que no lo debatan, es que tiene menos peso. Tiene legitimidad, esto va a ser una tremenda discusión. Y la otra, que por ahí es específica de los Estados Unidos, pero que es muy interesante. La Argentina por ahí es un poco distinto. El hombre dice, Los jueces de la Corte son parecidos a las autoridades de la Reserva Federal, que es, saltando todas las circunstancias, como sería el Banco Central nuestro, con una diferencia de recursos, ponele. Que él dice, ¿por qué? Porque son personas que nadie conoce o que conocen poco, que nadie eligió, que duran toda la vida, que manejan saberes abstrusos y a las que nadie le entiende lo que dicen. Y entonces, y es interesante, en la Argentina las autoridades del Banco Central no son iguales por variadas razones, ¿no? Y básicamente el Banco Central nunca es autónomo, ni cuando están las derechas, ni cuando están los gobiernos peronistas, por, digamos, ascriben a distintas posiciones. De cualquier modo, un retroceso que impactará en el planeta y que tiene que ver con los vientos de derecha que soplan en el mundo. Tiene toda la lógica y toda la dinámica de la política estadounidense, y da para algo que vamos, que le tiro a Juan Manuel Carr para discutir en serio cuando él hable, en otro momento, que es, ¿qué le va quedando a Biden si está con carita de perder las elecciones de medio término? La economía no le va bien y le aparece este tema cultural en el cual él critica, como si fuera, a veces critica a nuestro gobierno, y dice, qué mal, pero perdiste y fuiste, no puedes hacer nada, sos como un comentarista, digamos, sos menos que un organismo de derechos humanos que por ahí va a tomar algunas medidas o algo va a hacer. ¿Qué le queda a la guerra? ¿No? O sea, y miro yo de la cosa, ¿qué le queda para consolidarse, para crecer, para tener algo la guerra? ¿No? Así como tantas veces en Estados Unidos. La seguimos en otro momento.
Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Junio. Todo el año nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Es la agrupación Don Olimpio haciendo Andando a Gatas.
Juan Manuel Carr, que nos lleva a Ecuador de la mano de la fantasía, claro, de la imaginación y el relato.
Primero te voy a decir que voy a tomar el desafío de meternos en el debate de qué pasa en los Estados Unidos. Sí. Si le favorece o no le favorece a Joe Biden esto, porque hay algunos dentro del Partido Demócrata que te dicen, ojo, porque hasta los republicanos más derechistas están a favor del aborto como idea, ¿sí? No así los estados, los gobernadores, estoy hablando de la población civil. Vaya uno a saber y lo vamos a ir analizando este tema porque está omnipresente, ¿no? Y estaba bien lo que vos decías de Trump y Obama porque Donald Trump nombra 3 jueces de la Corte Suprema, de los 6 conservadores, 3 los nombra Donald Trump, y uno de ellos tras la muerte de una histórica congresista progresista. Digo, esto, viste que en Argentina hay no la politización de la justicia, murió una progre en las elecciones de 2020, cuando Donald Trump las estaba por perder, y Donald Trump dijo, esta es mi candidata, una candidata conservadora. Bien, vamos a Ecuador, un país que tiene una poderosa frase circulando casi siempre, que es, Guayaquil los pone, Quito los saca. Una frase sobre los presidentes, es escalofriante, de verdad.
Es impresionante.
Guayaquil los pone.
Uno podría decir, Quito, como corresponde.
Los saca. Muy bien, Guayaquil los pone, Quito los quita, ¿no? Y tiene que ver obviamente con el poderío de la protesta social en ese país, un país picante, ¿no? El Ecuador, si uno dice que 3 o 4 países sudamericanos y latinoamericanos tienen grandes protestas callejeras cada 2 o 3 años, uno marca casi siempre a Ecuador en el fixture ese, ¿no? Sí. A los mundiales por ahí no va cada 4 años Ecuador, no. A este va. Pero en el Mundial de las Protestas estaría en el grupo de la muerte, ¿no? Permanentemente. La Argentina también es uno de los países que uno tendería a notar en ese contexto. Y además se da algo que para mí sucede en este caso que tiene que ver con las elecciones de 2019. Porque fijémonos en los casos que veníamos analizando acá. Chile, 2019, estallido social, movilización y después canalización electoral con Gabriel Boric presidente. Colombia, un estallido en 2019, canalización de alguna forma, vamos a ver cómo gobierna ahora, con Gustavo Petro. En el caso de Ecuador, pasó de un gobierno conservador a uno conservador guión medio neoliberal banquero, el de Guillermo Lasso. Acuérdense, Lenín Moreno traiciona. Todo el ideario que lo llevó a la presidencia lo traiciona Lenín Moreno, pero a eso no viene un candidato progresista como Andrés Arauz. Andrés Arauz pierde el balotaje con Guillermo Lasso y Guillermo Lasso ejecuta política, es un banquero fundador del Banco de Guayaquil. Y en todo eso está la CONAI, además, ¿no? Que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es un movimiento muy grande, social ecuatoriano, que es el que está en las calles en este momento. El primer audio que tengo es el Leonidas Issa, un nombre que hay que prestarle atención, después voy a contar bien por qué hay que prestarle atención, pero es un emergente, de la lucha social, que dice básicamente por qué han salido a las calles durante estos días, ya van 15 días de paro nacional en el Ecuador. Escuchamos al titular de la CONAIE, Leonidas Issa.
El problema en el Ecuador, hay pobreza, hay desigualdad, la que ha desatado, en este caso, las condiciones para que vayamos a una movilización. Antes de que suceda aquello, con el gobierno nacional hemos dialogado, hemos entregado la propuesta al gobierno el 11 de junio, hemos dialogado sobre la misma propuesta el 4 de octubre, hemos dialogado sobre la misma propuesta el 10 de noviembre. En el último, el gobierno dijo que va a dar respuesta en 15 días. Cumplieron un año de gobierno, más bien tuvo el gobierno una estrategia de insulto, de estigmatización, de criminalización y de persecución a sus dirigentes. Por lo que nosotros salimos a las calles en vista que no ha sido escuchada nuestra propuesta.
Bien, ahí estaba Leonidas Issa, titular de la CONAI. El principal factor es el económico, la suba de los precios, particularmente de los precios del combustible, ¿no? Que es un tema que está, si vos lees los diarios brasileños hoy, precio de los combustibles. Lees cualquier diario latinoamericano, en general te está hablando de la carestía, pero particularmente de los combustibles en el marco del conflicto que se vive a nivel global con la situación en Ucrania. Varios escenarios en simultáneo. El lado político está la Asamblea Nacional, que es una cámara sola en Ecuador, ¿sí? Diputados y senadores, unificado. Existe así en varios países sudamericanos, en Venezuela, en Bolivia, bueno. Y hay una opción que plantea la Constitución ecuatoriana, que es la posible muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? El Parlamento finiquita sus funciones, pero también las del presidente en simultáneo, ¿sí? Uh-huh. Es una posibilidad eso, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana. Es lo que han planteado algunos parlamentarios de la oposición a Guillermo Lasso. Sucede que...
¿Y quién la puede promover? ¿La pueden promover ambos o el Parlamento? O sea, ¿el presidente también la puede hacer como un sistema parlamentario?
El presidente tiene una atribución previa, uh-huh, que es, si ve que se puede, si lo va a hacer la Asamblea Nacional, puede disolverlo él mismo y hacer muerte cruzada a él.
Ajá.
Por decreto, o sea...
Es un mecanismo parecido a los parlamentarios.
Claro, lo que sucede es, si lo hace Guillermo Lasso, lo de la muerte cruzada, Guillermo Lasso permanece en el poder hasta que son las elecciones.
Totalmente.
Caso contrario, asume el vicepresidente de la Nación. Mm. Por eso, Lasso, en caso que avance esto, que no va a avanzar por el número de votos, puede decir, si me juegan ellos la muerte cruzada, la voy a jugar yo antes, así soy al menos presidente hasta la elección y después puedo competir, porque no está inhabilitado para competir, que eso puede suceder en otros países. Bien. Interesante mecanismo, difícil obviamente que se dé, porque la oposición tiene 80 votos más menos y necesita 92, ¿sí? Ajá. 80 más menos de 92 no llegaría, y esto se está discutiendo en este mismo momento. Y Lasso lo que denuncia durante estos días, después ahora cambió un poco la posición, pero te cuento lo que decía hace algunos días nomás, era, hay actos vandálicos en las calles, ¿no? El ABC de las protestas. ¿Qué quieren? Un golpe de Estado. Si les parece, escuchamos al presidente Guillermo Lasso hace algunos días atrás.
La información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado.
Bueno, de manual, ¿no? Lo de Lasso, obviamente con un tono, fíjense, sobre Leonidas Issa, y digo, este nombre hay que seguirlo con bastante atención. Días más tarde, hace apenas 48 horas, Lasso ya dice, esto se me va de las manos en términos de que ya lleva 15 días en las calles, que hay muertos, que hubo detenidos y que va a haber juicio, y propone bajar los combustibles 10 centavos, dice él, ¿no? Me hace acordar a... hay un famoso capítulo de Los Simpsons donde Burns, el señor Burns, le dice a Lisa que con 10 centavos puede hacer muchas cosas. En este caso es un empresario que dice, vamos a bajar 10 centavos. La CONAIE dice que es insuficiente lo de los 10 centavos, pero ahora te voy a contar eso. Y quiero que escuchemos a Lasso haciendo el anuncio porque significa ir un pasito para atrás.
Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos por galón.
10 centavos, una especie de 13 empanadas que plantea el presidente Lasso. No, obviamente, a ver, en una economía dolarizada, 10 centavos es suma, es algo no desdeñable. Ahora, ¿qué dice CONAIE? Necesitamos mínimo 40 centavos que vos bajes, no 10, no nos sirve 10.
40, tanto lío por 30 centavos.
40 centavos el galón.
40 guita verde.
No, en país, vale. En un país dolarizado. O
sea, es dolarizado.
Claro, ¿no? En un ahí, país.
Ahí digo, las monedas por ahí hay alguna monedita que circula. El resto son dólares. Impresiona un poco, ¿no?
Sí, no, todo dólar. Incluso sí. La moneda que circula es dólar y sí. Sea de los Estados Unidos de América. Obviamente, CONAIE es una organización que tiene décadas de movilización, de lucha y que dice. Si usted no baja de 10 a 40, nosotros podemos estar acá en Quito una semana, dos semanas o un mes, es lo que le dijo Leonidas Issa, ¿no? Como diciéndole, vos definís si bajás ahora el precio de los combustibles 10, 40 centavos, mejor dicho, si lo haces en 15 días. También apuesta Lasso a generar cierto cansancio en las bases de la CONAIE, pero bueno, la CONAIE está ahí hace 15 días, No parecen cansadas tampoco las bases de la CONAIE. Lasso apuesta al cansancio. Las bases de la CONAIE no parecen cansadas, sino que, al menos lo que conocemos, es que siguen llegando a Quito a medida que avanza la protesta. Bien, Leonidas Issa, lo escuchábamos al inicio de esta columna, es un liderazgo que es más articulador con el progresismo ecuatoriano, tiene algún vínculo con lo que fue el correísmo, al menos con algún diálogo, ¿no? No se llevan mal, digamos. Anteriores líderes de la CONAIE se llevaban directamente mal con el presidente hoy, expresidente asilado en Bélgica. Lo detuvieron a Issa, Mario, y este tema lo detuvieron en el marco de este paro, el 14 de junio, es decir, hace dos semanas. Fue procesado por un presunto delito de paralización de servicios públicos. Viste que siempre en una movilización te meten algún tipo de carátula, vos lo sabemos como abogado más que nadie. Y atención, tiene audiencia prevista para el 4 de julio. Fíjate qué día le pusieron la audiencia, ¿no? El día de la independencia de los Estados Unidos de América, 4 de julio va a tener que ir este líder indígena a juicio. Ya, pues son juicios abreviados estos. Hay que ver ahí, digamos, qué sucede en el juicio contra Issa el próximo 4 de julio, hay que estar muy atentos. Y también hay que ver qué sucede con los casos de aquellos dirigentes que movilizaron o llamaron a movilizar en el año 2019 y que habían sido condenados, entre ellos una prefecta, una gobernadora, Paola Pavón, de Pichincha. Pichincha es algo así como la provincia de Buenos Aires, o un parlamentario como Virgilio Hernández, porque hay algunos que dicen tiene muchas opciones sobre la mesa. Una es el diálogo, es decir, avanzar en decir, bueno, en vez de 10, no van a ser 40, pero van a ser 20, 30, dialogar con la CONAIE. Esa es una posibilidad, la CONAIE está abierta al diálogo. De hecho, ayer lo hizo el propio Issa. La otra posibilidad es bueno, no me escuchan, avanzo. Avanzo a fondo judicialmente, avanzo en las calles con más muertos, hasta ahora hay 4 muertos. La CIDH se ha manifestado, hay alguna preocupación internacional. Hoy salió el Grupo de Puebla a manifestar preocupación. Obviamente, América Latina está siguiendo el tema Ecuador, pero tenemos estas dos cuestiones, ¿no? El gobierno, por un lado, que cede en algún punto, y los manifestantes que dicen, estos puntos a mí todavía no me alcanzan, tenemos historial de lucha y sabemos cómo sacar al presidente, que es el otro tema. Y después queda, salga como le salga Lazo esto, le quedan 3 años más. Claro, tiene un año y chirola de gobierno y una aceptación que empezó en 70% y que ya está en 20, ¿no? De 70 a 20 en un año, hay algunos casos, uno que no le va a gustar a Lazo, que le mencionemos de antecedente, es el de Dilma en Brasil, que bajó 50 puntos en aprobación y los parlamentarios que dijeron, vamos, es ahora el momento, hay que acelerar. Bueno, atención con eso para Lazo.
Leí por ahí que Rafael Correa le dijo a Lazo que se sometiera a una consulta electoral, ¿no es cierto?
Sí, claro, a la muerte cruzada hasta que te decía, ¿no? Que claro. él dice, o la convoca la asamblea o la convocás vos, pero convoquémosla. Ahora, Lazo tampoco es tonto y dice, si no están los números, claro, yo no me voy a suicidar. Claro. Si no tienen los números, yo voy a seguir. Y es más, hay el otro antecedente que juega a favor de Lazo es el de Lenín Moreno, que durante 2019 no solo no enfrentó las movilizaciones en términos de dar algún tipo de solución, sino que fue directamente al accionar policial, sino que se fue a Guayaquil a gobernar, algo inédito en la democracia, mudó la sede de gobierno de Quito a Guayaquil durante 2 semanas y después, como si nada, cuando la movilización se evaporó un poco, volvió, pero volvió con una mega archivo así, mega carpeta de causas judiciales para todos aquellos que estuvieran implicados o no, o que estuvieran vinculados de alguna forma al expresidente y asilado en Bélgica. Bueno, es una situación para seguir minuto a minuto, con la paciencia que tiene la CONAIE también, que le dice, mirá, yo me puedo quedar una semana más, 2 semanas, 1 mes, vos elegís.
¿Son masivas? ¿Cómo son con respecto a la población, al espacio público? ¿Son masivas las movilizaciones?
Son más grandes que lo que fueron en 2019. También tenés de clase media quiteña algún tipo de, si querés, hartazgo, porque ya van 15 días, de alguna paralización, ¿no?, de servicios públicos, de calles.
A esta altura ya excede el tema de la gasolina, ¿no? Porque ya todos los sectores sociales que están saliendo salen, sí, por otros temas.
Yo creo que están cuestionando un modelo económico en general. Lo que sucede es que hay una especie de empate catastrófico. ¿Por qué? Porque electoralmente no se saldó esa deuda. Yo antes mencionaba, Chile saldó más o menos la deuda, ahora hay descontento con Boric, obviamente sucede eso, pero dijo, este modelo, el de Piñera, el económico, no va más, ¿no? Apostemos algo nuevo. Colombia salda porque dice, el modelo económico de Iván Duque, del uribismo, no va más, apostemos algo nuevo, incluso casi con el Hernández, ¿no? Estuvo Hernández 1 millón de votos. Ecuador dijo, apostemos algo nuevo, entre comillas, pero que a la vez no sea el progresismo del pasado, que no sea el Correa y Arauz. Y bueno, eso también tuvo una salida, que fue la victoria de Lazo, un hombre que era cantado que iba a gobernar así también en un punto, porque vos pones un banquero, ¿no?, en la estructura del Estado, y va a pensar que el Estado se maneja como un banco, con activos, con pasivos, con, ¿no?, sin la gente adentro, diría, ¿no? Los, sí, números. Y ahí tenés al movimiento indígena, que además sabe de movilización, que tiene un arte, dirían eso, arte en el sentido más digno, ¿no? Te diría, ¿no? Arte en el sentido de, bueno, nosotros estamos en contra de estas políticas económicas, vamos a salir a protestar y a movilizar. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, está bueno lo que plantea el profe para ver si se masifica o no. Obviamente, en las grandes ciudades ya empieza a generar algún malestar en un sector de clase media urbana. Pero habrá que ver en el interior del país si se siguen llegando hacia Quito y cómo sigue el diálogo, Mario.
Juan Manuel Carg.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
El crecimiento no tiene botón de pausa.
La industria argentina no tiene botón de pausa.
Las exportaciones no tienen botón de pausa.
Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente.
Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola Mario y equipo. La Corte de Estados Unidos efectivamente da un poco de contramano de la historia. Y nosotros acá también estamos lidiando con nuestra Corte Suprema. Y la pregunta es, ¿se vienen próximamente 25 miembros? Hay que ver este tema. Y aparte, lo importante es cómo se van a elegir, ¿por voto popular? Bueno, muchas gracias. Pediría para el jueves somebody usted.
Miguel de Bariloche, buenas tardes. Muy ameno el editorial de Mario Weinfeld, como siempre. ¿Podré pedir para el jueves viromes y servilletas en la versión de Loli Molina? Sí, claro, lo anotamos. Miguel de Bariloche nos escribía.
A la radio. Gente de aquí, voy a llamar de casa, Miguel. ¿Sabés para hacer un reclamo? Hace 8 días, yo le pedí que me pasara una grabación. Juan D'Arienzo, la comparsita, que es para los días jueves, y no me la pasar. No sé, estoy en veremos, estoy esperando para escuchar. Ni siquiera me dijeron si lo tenía o no. Muchas gracias, disculpe la molestia,
Otro mensaje en nuestro WhatsApp. Hola gente de a pie, ubicar y encasillar la cuestión del aborto como de izquierda o derecha es un desatino. La complejidad de ciertos temas escapa al encasillamiento del blanco o negro. Saludos, dice Pablo de San Nicolás, también abogado y a favor de la despenalización del aborto.
La cuestión de la Corte, reformas y demás, la Corte en la Argentina y eso. Primera cuestión, un hecho, ¿se puede hacer revisionismo de las propias posiciones? Claro, lo hace todo el mundo. Sí, sí. Hay gente que lo hace aparte por negocio. Hay gente que lo hace, eso se llaman oportunistas. Pero uno puede hacerlo también, se puede llamar autocrítica, capacidad de evaluación, qué sé yo. Qué enorme gesto y qué curioso el que hizo Néstor Kirchner cuando refundó la Corte Suprema en la Argentina. ¿Cómo juzgarlo? ¿Qué es lo que hizo Néstor Kirchner, básicamente? No puso a kirchnerista. No puso así. Todo esto que estoy diciendo, que es lo que se debe hacer, aclaro, en ese momento yo opinaba que tenía que poner kirchnerista. O sea, en ese sentido, no. Luego, cuando se formó la Corte, me pareció bien el diseño que empezó a tener la Corte, los fallos que empezó a dictar esa Corte, y bueno, lo que podía significar para el futuro una Corte con un sesgo en general tolerante, humanista, progresista y qué sé yo, pero no sesgada la posición de la fuerza del presidente. Es grande lo que hizo Kirchner y bueno, quedará yo qué sé. Sirvió también, Sergio, esto es un tema también, un día, con todos los contrafactuales en la historia. Yo creo que sirvió para la gobernabilidad, o sea, una corte muy acendradamente, kirchnerista entra por ahí, podía haber resucitado la corte, esa dio alivio a la Argentina y tuvo una conducta señera en materia de derechos humanos. Kirchner le pidió solo dos cosas. Ojo con el corralito, ojo con los derechos humanos. Nada más. No le habló más, porque Kirchner, aparte, tampoco, a diferencia de Cristina, a Kirchner los temas judiciales, todo eso, le entretenían poco, digamos. Entonces, pero Kirchner fue y le dijo esto. No se puede hacer desquicios con el corralito y en materia de derechos humanos tiene que haber una política así. Asá. Usted, señoría, a quienes no conocía a ninguno. ¿A quién? Usted está de acuerdo en eso. Se los iba llevando Alberto Fernández en muchos casos por a propuesta de Cristina, digamos, o conversaba por ahí. El primero, me consta, Kirchner preguntó, eso sí preguntó, dijo, quiero un juez que sea, juez decía la verdad, quiero un juez que sea muy bueno, que sea muy respetado técnicamente y sea el más odio en la derecha. Y entonces la tribunal le dijo, le coreó Zaffaroni. Y entonces Kirchner designó a Zaffaroni, que le había hecho algún juicio en Santa Cruz. Había habido algún juicio contra el gobierno de Santa Cruz que había llevado a Zaffaroni en su condición de abogado defensor de derechos humanos. ¿Qué le importó a Kirchner? Ni medio, ni medio. En definitiva, también, ¿cómo termina la historia? Curiosamente, Zaffaroni es el juez que termina más cercano al kirchnerismo, ¿no? Es el que, con esos viricuetos. Y otros, mejor te cuento otro día para qué hablar. Estoy, la cuestión que pregunta, ¿cómo sería lo de la corte? La corte está planteado de modo tal de que hay primero una ley marco, que es lo que está saliendo ahora, una ley que dice vamos a discutir una ley. Esas leyes son malas, son complicadas por definición, porque luego tenés que hacer la ley donde definís cómo se escogen a los 24 jueces representativos cada uno de los distritos que están reconocidos en la Constitución Nacional. Y lo segundo es que van a requerir, obviamente, porque eso lo marca la Constitución, acuerdo del Senado, todos, de a uno, porque de ninguna, o sea, está previsto así, lo cual te ofrece otro riesgo adicional, una idea que a mí me parece confusísima y sobre todo impracticable, digamos, no va a andar, que es que vos, si vos necesitas acuerdo a uno, te puede ocurrir que te den algunos acuerdos y otros no. Yo creo que en tropel, en tonel, dada como están distribuidas las mayorías ahora, olvídate, y ojo que esto es en el Senado, donde el peronismo está un poco mejor, pero hay que tener una mayoría de dos tercios, porque se da acuerdo que es muy complicada, que es muy elusiva. Te podía dar situaciones rarísimas, porque son uno por provincia, pero los que están quedan, porque tampoco los podés remover. Entonces ahora tenés dos santafesinos y un cordobés. Te podría pasar, por ejemplo, que te diera acuerdo para otro cordobés, otro santafesino y para tres provincias más. Con lo cual Córdoba y Santa Fe quedarían súper representadas y otras provincias no. Me parece raro el método, me parece curioso. Yo aplicaría más a conseguir reemplazar a Hayton de Nolasco, a una. Y mirando todas estas cosas, ¿sabes cómo? No tengo la respuesta ni tengo los números, pero como un juez o una jueza no muy jugada en términos políticos, pero seria, respetuosa de los derechos humanos, con una buena formación y demás, pones a alguien más o menos razonable, jueza tendría que ser además, pues ya hay cuatro machirulos, y buscar eso. Se puede buscar en el contexto actual, es difícil, pero yo, digamos, apostaría fuerte a eso dentro de tantas cosas que uno apostaría y no se están apostando.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski en la locución. Mariana.
¿Cuánto? Un equipazo.
Todos, podríamos decir. Sí, gracias, sí, a todos. Todos. Chau. Todos. Y ahí sí, estamos. Todes. Bien, de visitante.
Folclore, sí, otra vez.
Folcloristas haciendo tango y... Esta es una historia larguísima, pero que tiene un comienzo, que sí. Es los tangos que grabó Mercedes Sosa, que son un montonazo. Okay. Pero que arrancan en un momento muy, muy fundamental de su carrera y muy importante para que se convirtiera en la Mercedes Sosa que valoramos y que conocemos y que todos y todas podemos describir, que es esa voz de toda América Latina, y tiene que ver con el exilio de Mercedes en el año 79, después de recibir amenazas, de que se arme un lío grande en La Plata, donde se la llevaron presa a ella y a los 350 asistentes al concierto, decidió irse. Entonces se fue a Madrid primero, allí se encontró con Horacio Molina, que fue como su gran amigo del exilio. Luego estuvo viviendo en lo de los Pons en París y iba y venía hasta que logró comprarse un departamentito en Madrid. Y la relación de Mercedes con el tango tiene mucho que ver con el exilio, con un momento muy complicado para ella. Ella había tenido que dejar a su hijo aquí al cuidado de su mamá. Su mamá también estaba enferma, viviendo en Tucumán. Fue una época muy triste y su relación con Horacio Molina, esa amistad tan profunda, tan compinche que tuvieron, y el momento que estaba viviendo, que no fue, si bien era muy exitosa y le estaba yendo bárbaro, no fue un momento lindo para ella, la llevó a acercarse al tango. Alguna vez Horacio Molina contó que Mercedes era hermana, amiga, madre, dijo, puedo decir que durante 2 años tuvimos una relación muy fuerte en la que la acompañé en varias giras por países de Europa y compartí sus alegrías, sus tristezas y sus angustias. La recuerdo triste, desolada, corroída por ese desamparo que afectaba a todos los exiliados, pero que en ella estaba como en carne viva. Su vida era un tango. Y así fue como en el año 81, Mercedes, desde su exilio en París, grabó El día que me quieras, de Gardel. Ese fue el primer tango que grabó y que fue un éxito en Europa, que le fue bárbaro con el repertorio tanguero. Y luego empezó a grabar, en casi todos sus discos graba algún que otro tango. Los Mareados grabó en el año 82, en los conciertos que hizo aquí en vivo, lo cantó y luego eso se convirtió en un disco. Pero lo que vamos a escuchar es del año 84, del disco Será Posible el Sur, que es un disco que tiene de todo. Tiene un tema de Víctor Heredia, uno de Milton Nascimento, tiene algún que otro clásico, que luego sería un clásico, como Pájaros en el Aire, de Peteco Carabajal, pero que en ese momento era un tema nuevo, o Mi abuela bailó la zamba, también de Peteco y Carlos Carabajal. Grabó Vira Viró, también, de Clayton Ramil, y Será Posible el Sur, de Jorge Bocanera y Carlos Porcel de Peralta. Nuevo repertorio, algún que otro folclorito como Agosto en Tucumán y una versión de Pequeña de Héctor Espósito y Osmar Maderna, muy a lo Horacio Molina, y ahí se nota la influencia que tuvo ese amigo del exilio.
Colache, ¿te acordás? En el 74 con Pepete estábamos en una fiesta en Zárate y un chico tomó la guitarra y cantó este vals tan bonito, Pequeña. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los besos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera, pequeña, con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna
de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón.
De Osmar Maderna y Homero Expósito, este vals que se llama Pequeña, que grababa Mercedes Sosa en el año 84 en el disco Será Posible el Sur, donde había mucho repertorio latinoamericano, pero empezó también a grabar algunos tangos y fue grabando muchos. Ahí charlaba con Colacho Brizuela, ella al comienzo. Ajá. Una versión muy a lo Horacio Molina, que también grabó este Pequeña.
Igual hay que, para no para la semana que viene, para otra,
sí.
Y cantantes no folclóricos cantando tango.
¿Cómo no?
Otros visitantes.
¿Cómo no?
¿No?
¿Sí? No, yo no, como decís vos,
vinculante.
No vinculante.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde la información es un derecho y no una mercancía. Y donde valen todas las opiniones en todos los territorios. Información precisa para tiempos complejos. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Que el desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa.
La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa.
La conectividad no tiene botón de pausa.
Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Sergio Wisniewski. Hacer la columna es vinculante. La temática sabemos que no.
Sí.
Contenido menos.
Así conozco que, bueno, mis derechos y mis obligaciones.
Exactamente.
Bien, estamos contemporáneamente a unos anuncios sobre nuevos controles a las importaciones. Y la verdad que el tema es muy antiguo en la Argentina. Llevamos casi un siglo, la primera vez que hubo este tipo de control, no solamente a las importaciones, sino también al cambio, al tipo de cambio, fue en 1931, en el contexto de la crisis mundial, la desaparición prácticamente del modelo agroexportador, bajan muchísimo las exportaciones en la Argentina y empiezan a escasear las libras esterlinas, porque recordemos que en esa época era libra esterlina el temita. Bien, pero empezaba a despuntar también la cuestión del dólar. En ese momento se creó la Comisión de Control de Cambio, 1931, y se estableció un control absoluto de las operaciones cambiarias. Imagínense que no estaban acostumbrados a eso. Veníamos de un proceso larguísimo, no digo neoliberal porque obviamente no lo era, pero conservador liberal. Y al mismo tiempo se mantuvo una brecha con el tema del dólar entre dos tipos de dólar. El dólar oficial y un nuevo dólar paralelo, porque en donde aparece el control aparece el paralelo. Y ahí la brecha era del 40%. Pero como se le cortó completamente el crédito a la Argentina, aparece algo muy importante, que en realidad en la facultad nos lo enseñan todo el tiempo, que es lo que se llamó la sustitución de importaciones. No se podía importar, ok, sustituyamos las importaciones. Y entonces ahí, para muchos, es el verdadero puntapié inicial a una industria argentina, una industria nacional. Por ejemplo, querían venderle automóviles a la Argentina. ¿Quién quería hacerlo? Nada más y nada menos que Ford. Entonces, ¿qué le decían? Si quieren vender autos en la Argentina, vengan y traigan una fábrica. En ese sentido fue bastante virtuoso todo el periodo de sustitución de importaciones y esto se mantuvo más o menos así hasta 1943, donde además se estableció un régimen de permisos de entrada y salida de capitales, es decir, mucho control, un Estado que controla. A continuación vino nada más y nada menos que el periodo peronista, digamos que extendiéndonos un poco, un periodo que podemos puntualizar entre 1946 y 1958, bueno, durante toda la época peronista hubo un control absoluto de las exportaciones. Tanto es así que si alguien quería exportar, primero le tenía que vender al Estado, y el Estado exportaba. Y a la inversa es lo mismo, importaba al Estado y luego había que comprarle ese pedido que se había hecho. Entonces, con respecto al dólar, ¿qué tenemos? Una brecha del 247%. Simplemente porque se establece un dólar para importar y un dólar muy distinto para exportar. Lo que pasa es que esto no es un dólar negro, esto era digitado desde el Estado, este tipo de diferencia y de brecha. Todos estos controles desaparecen de un plumazo en 1955, donde se decide la liberalización gradual y después total del mercado de cambios y el mercado de flujo de capitales, y empiezan a haber severos problemas. Y entonces acá viene algo interesante, porque entre 1958 y 1975 tenemos gobiernos muy distintos, por ejemplo, Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Livingston y Lanusse. Podemos decir que no hay una continuidad ideológica en esto, y además ministros de Economía como Adabel Krieger-Bacena y Álvaro Alzogaray. Y estos personajes y estos gobiernos tan distintos, todos establecieron algún tipo de control de importaciones y todos establecieron algún tipo de control de cambios. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, y es la experiencia que tuvieron inicialmente Krieger-Bacena y Álvaro Alzogaray, lo que empezaba a ocurrir es que había como una especie de fuga de capitales, fuga que en realidad desfinanciaba al Estado Nacional, y entonces, más allá de un leve periodo, corto periodo de tiempo, se empezaron a poner la obligación de controlar el cambio. No había tampoco tanta demanda de dólares como ocurrió después de la dictadura, no estaba en la cultura argentina, pero al mismo tiempo cupos para exportar, cupos para importar, se llegó a prohibir toda importación de productos que fueran superfluos, que no fueran absolutamente necesarios, entre otras cosas porque Argentina no produce dólares, y entonces usar esos dólares en esos productos generaba enormes problemas. Ahora, durante la dictadura, a partir de 1976, empezó otra historia, porque es famoso ese discurso de José Alfredo Martínez de Hoz al principio de su gestión, en el que 14 veces nombra la palabra libertad, libertad de cambio.
2 de abril.
2 de abril fue.
El otro 2 de abril. El 2 de abril del 76.
Ah, mirá vos. Ah. los chistes que hace la historia. Bueno, sí. Libertad de cambio, libertad de importación, libertad de exportación, todo lo que decía libertad era una calamidad en realidad para la Argentina, pero lo que ocurrió con ese inicio de total liberalización es que se le empezó a disparar la inflación, empezó a haber una merma impresionante de las reservas del Estado, y entonces fundan eso que se llamó la tablita de Martínez de Hoz, que era como un recurso de devaluación programado, pero lo que ocurría en realidad es la famosa bicicleta financiera. Venía, lo explico como si lo explicara Tato Boros, venía un tipo con dólares, lo cambiaba por pesos, lo ponía en un banco con tasas de interés altísimas, en poco tiempo lograba superar la inflación y tenía mucho más pesos de los que había comprado inicialmente. Compraba dólares, más dólares los que trajo y se los llevaba. Este chiste que permanentemente hacían, traían los dólares, compraban y se iban, y que le daba enormes ganancias, por supuesto que de algún lado tenía que salir esa plata. ¿De dónde salía esa plata? De endeudamiento externo que iba generando la Argentina. ¿Y de quién iba a pagar esa plata? Bueno, acá estamos, los que tuvimos que pagar ese negocio. Entonces, hasta 1981, este juego fue en gran parte promotor del enorme crecimiento de la deuda externa. Cuando se va Martínez de Hoz del gobierno en 1981, antes de irse, 5 minutos antes de irse, generó una enorme devaluación que al presidente que vino después, al dictador que vino después, Roberto Viola, y su ministro de Economía, Lorenzo Sigot, le dejó un flor de agujero. Y entonces, con la idea de que íbamos a parar esto, Lorenzo Sigot mandó esa frase que va a quedar para siempre en la historia argentina, que es: el que apuesta al dólar pierde.
O sea, está
bueno. Creo que hoy en día nadie puede creer una frase como esta: el que apuesta el dólar no pierde. No quiero ni mirar la pizarra de lo que está pasando en este momento. Ahora, luego, la democracia hereda todos estos problemas de una enorme deuda externa. Quiso generar un enorme control el gobierno de Alfonsín con lo que fue primero Plan Primavera y después Plan Austral, pero le duró poco, le duró menos de un año, no lo pudo contener. Y el que sí fue exitoso es el Plan de Convertibilidad, que duró 10 años, 1991-2001, sabemos que terminó, no mal, terminó muy mal, pero pudo generarse esa enorme fantasía, un peso, un dólar, a base de mucho endeudamiento externo y vender todo lo que teníamos. Ahora, a partir del 2001, por supuesto, y con todos los problemas previos a que explote el Plan de Convertibilidad, De la Rúa se aferró hasta el último segundo a no romper el 1-1.
Claro, que no era la convertibilidad. O sea, que esto, una pequeñísima aclaración. Sí, sí. La convertibilidad era una regla de paridad entre el valor del peso y determinado valor del dólar. La convertibilidad habilitaba a devaluar el peso, sosteniendo, o sea, cambiar la paridad. O sea, si vos podías poner el peso, el dólar a 1.20. Se armaba un bonito bollo, pero no era, o sea, la convertibilidad no era el 1-1, era una equivalencia garantizada por el cual vos lo ponías 1.20 y al día siguiente, o ese mismo día, vos podías ir al Banco Central con 1.200 pesos y llevarte 1.200 dólares. Pero eso se podía hacer más. Cavallo hizo una chilena en el aire cuando terminaba el gobierno de la Rúa queriendo hacer eso mediante un artilugio que ni entiendo demasiado, ni voy a explicar acá, que era una canasta de monedas. Claro,
sí.
Y ya no, ya estaba, ya digamos, era una chilena, están perdiendo 4-0 y le roba la pelota. Pero algo se podía hacer, pero la Rúa estaba apegado a las dos cosas. En realidad era difícil a esa altura. Lo que se temía, claro, era que el tinglado ese que estaba armado, es si vos llevabas el dólar a 1.20, pasaba lo que pasa siempre en Argentina, te venía un mecanismo de devaluación y te ibas al tacho. Pero eso hasta se podía hacer legalmente sin salir de la convertibilidad. Ni eso se animó de la Rúa.
Claro, ni eso se animó, y por otro lado, se le estaba yendo en el año 2001 $1,000 millones por año, por mes $1,000 millones se le iba, y no hubo alguien que diga, bueno, basta, no se va un dólar más. Es la aplicación que el Estado le daba la posibilidad de hacer y no lo hizo. Y la última vez en que hubo todo un lío con esto fue hace 10 años más o menos, 11 años, el 31 de octubre del 2011, se hizo el programa de consultas de operaciones cambiarias. Lo que pasa es que todo el mundo lo llamó CEPO y quedó ahí, pero hubo como un intento de empezar a controlar. Primero, uno podía comprar solamente en dólares el 40% de su salario. Después lo bajaron al 25% del salario. Lo que pasa es que al lado de hoy, que se pueden comprar $200 y solamente algunos, parece un futuro distópico. Al mismo tiempo se iba apretando cada vez más la clavícula, la clavija.
Ahí está.
Ahí está. Porque te torturaban.
Pedimos un humorista en el programa, trajimos a Minguito.
¿Qué hace Tri-Tri? Bien, el 15 de junio del 2002 la AFIP eliminó la posibilidad de comprar dólares para ahorro. Luego vino el 10 de agosto del 2012, se limitó la venta de dólar turista. ¿Se acuerdan que decían, déjenos salir, no podemos comprar dólares? Bueno, el 3 de diciembre del 2003, más medidas, no voy a entrar en todas, pero ante la incesante caída de las reservas, porque eso es lo que estaba ocurriendo, la AFIP subió del 20 al 35% el recargo por comprar dólares. Te cobraban por comprar dólares. Todas medidas para tratar de contener justamente eso que ocurría y que es lo que veníamos viviendo últimamente, la pérdida de reservas del Banco Central. El dólar oficial cotizaba, y esto lo digo como dato de color nada más, hace 10 años a 6 pesos con 19. Hace 10 años salía 6 pesos con 19 el dólar. Ahora, lo que podemos ver en los últimos 90 años es que cada vez que hubo la llamada libertad, que no se controló ni la salida de dólares ni el tipo de cambio, eso se financió con deuda externa y a continuación vino una crisis profunda que generó devaluación del peso, inflación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es bastante indiscutible la necesidad de que el Estado controle lo que se importa, lo que se exporta y el tipo de cambio. Ahora, lo increíble es que se sigue diciendo que lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber un ajuste. Que en la economía, ustedes pueden ver a los editorialistas de todos los colores, no, todos los colores no, algunos colores vamos a salvarlos, diciendo que lo que hay que hacer es ajuste, ajuste. ¿No se les ocurre que por ahí la posibilidad es controlar todo el dinero que se está yendo de Argentina prácticamente de forma desmesurada? Por eso parece que somos los terceros evasores del mundo.
Sí, los terceros evasores, hay que charlarlo, hay que charlarlo, porque pero el resto es cabal, y es impactante, bueno, y son problemas estructurales, ¿no?, característicos que tiene la Argentina, y aparte que yo, la existencia del mercado negro, que con el tiempo, Sergio, el negro se transformó en blue. Sí. El ilegal, viste, es una expresión bonita en inglés,
claro,
¿no?
Es cool.
Es ilegal.
El dólar cool, claro.
Sergio Viñeki.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Bueno, también merece destacarse la reunión que tuvo nuestro presidente con el premier británico, y en realidad tuvo poco éxito porque el Reino Unido negociará la 2065 el día en que la ONU termine con el oprobioso sistema de derecho a veto que tiene las grandes potencias, incluido el Reino Unido. Muchísimas gracias.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie. Sería bueno que los argentinos con poder apostaran al peso en algún momento. Si no, es todo mentira. Abrazos.
La otra frase que hay, Sergio, que me viene a la cabeza también, es el que puso dólares, sacará que la dijo como promesa cuando asumió Eduardo Duhalde. Que es una frase asombrosa, porque uno sí conoce lo que pasó. Duhalde asumió a comienzo de año, en Año Nuevo, habló con sus economistas y le dijeron, lo que no podés decir es eso, porque el que puso... No había manera, porque no había guita, listo, no había cómo. ¿Y qué le, o sea, y se fueron todos los del equipo económico con esa certidumbre, llegaron al Congreso, lo estaban mirando y Duhalde dijo eso. Son esas cosas que tampoco entendés por qué lo dijo. Porque era una promesa que se le iba a caer al tal. No es que el tipo prometió algo, revolución productiva y salariazo. Ponele que después te tomaban la saliva, hacía el control de saliva 2 años después. Eso a los 2 meses, 3 meses te llegas a dar. ¿Por qué lo hizo? No se sabe del todo. Él dice que le dio algo, que le dio como culpa o algo. Igual la culpa. En fin, en todo caso, dijo que el que puso dólares recibiría dólares y no ocurrió.
Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Mariana Enríquez, pues con tu columna, por favor.
Francisco Fitzgerald, entonces, hoy, un día como hoy, en 1940, moría Scott Fitzgerald a los 44 años nada más de un infarto provocado por su alcoholismo, básicamente. Hay que tomar a los 44 años para que se termine tu vida, ¿no? Por el alcohol, pero bueno, lo hizo. Francisco Fitzgerald es, básicamente, para todos los oyentes que quizá no lo conocen o necesitan algún tipo de ubicación, el autor de El Gran Gatsby, que es una de las grandes novelas del siglo XX, una novela extremadamente popular y muy mal entendida en su momento. Porque Gatsby es una novela que en su momento se leyó como una especie de novela frívola sobre la era del jazz, a todos estos, sacando a Hemingway en ese momento, pero todos los escritores de esa época se los llamaba los escritores de la guerra del jazz, que son los escritores de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Hay que pensar que Fitzgerald muere en el 40, cuando recién empieza la Segunda Guerra, y él había participado, aunque no estuvo en Europa, pero había estado en Estados Unidos en cuarteles y tal durante la Primera Guerra, donde conoce a su esposa, Zelda. Y es una película sobre, básicamente, sobre la clase. O sea, Gatsby es un señor que intuimos que tiene un trauma de guerra, o que estuvo en la guerra, muy guapo, muy atractivo, que hace como todo un dinero, lo podemos decir porque es una trama muy conocida, digamos, ilegalmente, digamos, y que está muy enamorado de Daisy, que es una chica de lo que en Estados Unidos se dice old money, o sea, el dinero viejo, digamos, y que él con fiestas, con su seducción, con su casa y con todo, la quiere conquistar y no puede, porque el problema no es el atractivo de Gatsby, sino que ella es de una clase y Gatsby para siempre va a ser lo que es. Un tipo que fue un soldado, un tipo que ganó guita, un tipo, digamos, que no es lo mismo a la aristocracia, a los supremos, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? En serio, siempre va a terminar siendo finalmente un tipo del pueblo. En su momento, como es una novela básicamente sobre, o muy cargada de cuestiones estéticas, de lo linda que es ella, hay una escena muy donde ella se emociona mucho, por ejemplo, por una camisa, cuando dice, ¿qué es todo esto? O sea, como que parece un poco frívola en algún sentido. Lo que queda un poco detrás del significado de la novela es toda la búsqueda de algún sentido y de alguna belleza de esa generación que se había comido. Una guerra espantosa, la primera guerra de ese tipo y la primera que habían visto de ese tipo, porque hay que pensar también que esa es una guerra que se ve. Más una cosa que lo recordamos ahora con el COVID, pero que en ese momento estaba muy presente, que era la pandemia que duró de la gripe española, que duró mucho tiempo, en el que murieron muchísimos y también intelectuales y tal. Bueno, ¿qué hace Fitzgerald con su vida en ese momento? Él es un escritor nacido en el sur, pero que se hizo, digamos, en todas partes. Se enamora muy joven de Zelda Fitzgerald. Ahí hay toda una cuestión, porque ella también era como una intelectual, pero una mujer sufría de esquizofrenia, o no, o a lo mejor sufría de vivir en una época espantosa, quiero decir, ¿no? O sea, entonces lo que hacía con él todo el tiempo era...
No proyectemos mucho.
No avancemos.
Pero se la pasaban de fiesta en fiesta, vivían en Nueva York en el Hotel Biltmore. El Hotel Biltmore existe la cadena todavía, eran unos hoteles Art Nouveau que se hicieron en los años 20 en Estados Unidos, que siguen siendo espectaculares, lo que pasa que ahora nadie puede pagarlos, entonces se usan para convenciones, otro tipo de cosas, descontrolan tanto que los echan de ahí, o sea, hay que echarte de un hotel que vos estás pagando, además, porque ella era hija de un juez de Alabama, así que ella tenía mucha plata, y se van a París, donde con Hemingway, Gertrude Stein y etcétera forman la generación perdida, y ahí cambia un poco la mirada sobre Fitzgerald. Deja de ser un poco este escritor de la era del jazz y de la frivolidad, y se va entendiendo un poco más que de lo que está hablando él personal y generacionalmente, es de la tristeza de esta generación que está totalmente devastada psicológicamente por el horror de lo material y de lo real de lo que les está pasando. Porque además está la crisis del 30. O sea, no nos olvidemos, digamos, todo lo que pasa en esa época de entreguerras, para pasarlo, sobre todo cuando sos joven, es un montón de palazos en la cabeza que te dicen futuro no hay, futuro no hay, futuro no hay, si no te mata esto, te mata esto. O sea, como todo así. Con Hemingway tiene una relación muy tirante, de muchísima admiración mutua, pero eran escritores muy diferentes. Y viven juntos, digamos, pasan juntos tiempo en París durante mucho tiempo. Hemingway, con su actitud de Hemingway y una enorme depresión que cargaba y que la pasaba pésimo. Y Fitzgerald lo mismo, con su actitud de Fitzgerald, de aquí para acá con el cigarrillo y su mujer glamorosa, y los dos deprimidos, hechos pelota, por ahí Gertrude Stein más o menos agarrándolo y diciéndole a ver si se ponen a escribir. 4 novelas escribió nada más Francisco Fitzgerald. Este lado del paraíso en 1920, en el 22 Hermosos y Malditos, que es casi una autobiografía de él y su mujer, en el 25 El Gran Gatsby, la famosa en el 34, la más linda para mí de todas, que se llama Suave es la noche, que tiene un título espectacular. Es un título eso que también lo les pones y decís, bueno, me voy, no escribo la novela, porque total, no hace falta. Escribe una nouvelle muy famosa que se llama El Diamante Grande como el Ritz, que es una belleza. Y la incompleta, que es la última, es El Último Magnate, que nunca se pudo hacer. Hay cuentos muy famosos también. Uno es Benjamin Button, del que ahora vamos a hablar un poquito. El otro es Babilonia Revisitada, que es un cuento terrible, porque es un cuento sobre él, después de tratar de dejar el alcohol y todo lo demás, volviendo de Estados Unidos a Francia, a tratar de recuperar a sus amigos, a su mujer, a su hija, y no logrando nada de esto. Y uno lo sabe desde el principio que le va a ir mal. Del principio sabe que va a patinar. Del principio hay como una especie de amigos que son como una especie de, no sé, de coro demoníaco por todos lados, que le están diciendo, vení, ¿qué te pasa? Vení, volvé a la joda, ¿viste? Como, y él tratando de encaminarse y todo le sale mal, la mujer le cierra la puerta en la cara, bueno. Es muy duro. Y hay otro que se llama El Crack Up, que es más o menos parecido, que habla no solo del crack financiero, sino del crack up de las cabezas de esa época. Para empezar, si alguien quiere empezar a leerlo a Fitzgerald, no empezó. El Gran Gatsby, por supuesto, es una gran puerta, pero a mí personalmente es una cosa rara. Me gustan más los cuentos. Cuentos me parecen increíbles. Y hay una recopilación de cuentos que debe estar bastante barata, porque es editada en Argentina, que sacó Edasa y que eligió Carlos Gamerro, que se llama Cuentos Selectos. Uh-huh. Además, la van a encontrar seguramente en Mercado Libre y tal, se puede decir, porque total, todo el mundo compra ahí. Realmente tiene los mejores cuentos de Fitzgerald, y tiene un poco de esta mezcla, ¿no? De melancólica, que se nota cada vez más. Fitzgerald es un hombre que tuvo, para su escasa obra, entre comillas, pasa que es una obra muy, o sea, de poca cantidad, son 160 cuentos y las 4 novelas, pero poderosísima. O sea, es como que ah, ya está, usted escriba esto, no, ya está, no se moleste en seguir adelante. Entonces ha sido muy adaptado. Decir todas las adaptaciones sería demasiado, pero alguna de las famosas. Una de las más famosas es El Primer Gatsby del 74, que es una película de Jack Clayton, que es el director de ahora me pasa lo mismo, que tendría que googlear. Famosos, a ver, es fácil. Famosos delincuentes, marido y mujer, Warren Beatty.
Bonnie and Clyde,
ahí está. Jack Clayton, y el guion es de Francis Ford Coppola.
Ah, bueno.
Con Robert Redford y Mia Farrow. Sí.
Ah, no le falta nada.
Es una
Bonnie and Clyde de Chico Novarro.
Sí. Es una película muy rara, porque es como medio pastel, los colores, es bastante extraña. En el 2013 hace una Baz Luhrmann, que es el director de Moulin Rouge, y que ahora va a estrenar ahora una biografía de Elvis, que yo no pienso verle, con Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan y Tobey Maguire. Tobey Maguire es el personaje que cuenta la historia de Gatsby. La película es mala, pero está muy bien Leo DiCaprio, en el sentido que Leo DiCaprio es un personaje como Gatsby. O sea, Redford no es que estuviese bien o mal, es que daba un poco grande. Uh-huh. Y DiCaprio da como la edad que tiene que dar, que es un poco más joven, que uh-huh. Menos señor, no sé. A mí, yo soy una persona rara en el sentido que Redford no me parece una persona excesivamente atractiva. O sea, yo veo a la gente viéndolo con Paul Newman y digo, ¿por qué están viendo? Yo solo lo veo Paul Newman, soy nada más en esa película. ¿No? Pero bueno, quiero decir, DiCaprio está mejor en el sentido del casting. Después está Benjamin Button, que es muy famoso, una película de David Fincher, el director de Seven, de 2008, con Brad Pitt. Es una película más o menos, pero el cuento es muy bueno, que es de un tipo que nace viejo y muere bebé. Pero ves como es como una historia de Estados Unidos de atrás para adelante, que es muy interesante. La película es más o menos floja. Pero quizá las más interesantes son las películas donde aparece Fitzgerald. A mí una de las que más me gustan es un papel muy cortito en una gran película, que es Medianoche en París, de Woody Allen.
Ah.
donde hace un papel muy cortito Tom Hiddleston con su esposa, que aparecen, están con Hemingway, y lo sí. quieren convencer a Hemingway de que se venga de con ellos, de joda, y al pobre Owen Wilson, que sí. está diciendo, no puedo creer que es este y es el otro, y está así como totalmente, y le dice, hola, Francis Confillera, y el otro se arranca los pelos, tienen como una discusión con Hemingway, y después aparecen, son como... Así como unas mariposas sociales todo el tiempo.
Qué lindas imágenes de un París que nunca más vamos a ver, ¿no?
Es precioso. La película es preciosa y la historia es preciosa. Y otra, la que se le dio menos importancia, que se llama Genius, Genio, que es una película de 2014, creo. A ver, esta es la historia del tipo, del editor, digamos... Max Perkins, se llama, que descubre a Fitzgerald y Hemingway, pero la película no es sobre la relación de él con ellos dos, sino con Tom Wolfe, que es un tercero, que es como un tardío, que es como una generación perdida tardío, es un gran escritor Thomas Wolfe, pero es como más tardío. Y Hemingway y Fitzgerald aparecen como planetitas ahí girando alrededor de esta relación entre ellos dos, que son Jude Law y Colin Firth. A Hemingway la hace Dominic West, es McNulty en The Wire. Está muy bien elegido también. Y a Fitzgerald lo hace Guy Pearce, que es el señor de Memento. O sea, yo les digo, prestenle atención a Genius. Es una película que no es una gran película, pero está actuada. Ahí uno puede hacer dinamita con todo eso. O sea, todas las escenas son como... impecables, están todos muy bien casteados, quiero decir. Y también es bastante... o muy impresionante, digamos, que en una historia muy norteamericana de escritores norteamericanos, de los escritores que arman el canon de la literatura norteamericana de principio del siglo XX, los cuatro actores son tres ingleses y un australiano. Ajá. O sea, Jude Law es inglés, Colin Firth es inglés, Dominic West es inglés y Guy Pearce es australiano. Uh-huh. O sea, es como, hay algo, digamos, ahí, no estoy diciendo que no haya actores norteamericanos para esto, digo que hay un, sí. un tipo de personalidad que no les está dando, como este adulto joven con un filo ahí que no está dando muy bien. Hay unas cuantas más, pero yo les recomiendo... Las dos anteriores son que no están muy buenas, pero es interesante quién hizo de Fitzgerald. Uno fue Jeremy Irons y el otro fue Gregory Peck. O sea, siempre lo hicieron hombres muy guapos, a Fitzgerald, que no era tan guapo. Pero... hay algo de su figura y como de su impostura y de cuando uno lo lee y que de yo queda esa sensación de elegancia, de melancolía, de no sé, algo triste y lindo al mismo tiempo, ¿no? Que tiene mucho que ver con después las interpretaciones. Un poco, no la contraparte de Hemingway, porque no es exactamente eso, pero Hemingway no quería dar esta imagen de lánguido, uh-huh. sino quería dar la imagen de cazador de leones, ¿no? Algún sí. día vamos a hablar de Hemingway, y no era eso Hemingway. Y eso terminó arruinando de la cabeza.
Totalmente. Acá, después de esta columna preciosa, es una enormidad lo que voy a hacer, pero es radio, y qué sé yo. Hiciste todo este comentario y me da vueltas en la cabeza un libro que he leído 8.000 veces, pero que no he releído hace bastante, que es París era una fiesta.
Sí.
Y ahí Hemingway hace algo con Scott Fitzgerald que lo deja sí. como un bobo, digamos, sí, claro. más o menos. Que me cuentes en 2 minutos eso, mira qué cruel. Algo. Después para esto ya cuenta una columna que vas a hacer otro día.
Sí, sí.
No vinculante.
Sí, lo deja justamente como esto que estoy diciendo, que es como un inseguro, como un tipo que no sabe bien lo que está haciendo, que está como todo el día de jode, que no está dedicado a la literatura y una cosa así. Lo que se sabe es que le pidió disculpas en vida, y lo que se sabe es que también le dijo que nunca lo iba a escribir. Que le pidió disculpas. Esto se sabe sobre todo por los diarios de Zelda y por alguna cosa que dijo por ahí. Zelda lo odiaba. Una cosa que dijo por ahí Fitzgerald, pero era la intención también. Hemingway era un genio de la autopromoción y es uno de los primeros escritores, creo, sobre todo de la era moderna de la literatura, que sabe que se tiene que convertir además en un personaje, que no basta con escribir nada más. Esto no es que no lo supiera nadie antes, Lord Byron también lo sabía mejor que Hemingway, quiero decir, o sea, hay tantos otros, pero... de la era moderna era el tipo que sabía cómo marketear, el tipo salió cuántas veces en la tapa de Time, cuando se cae con el avión no sé dónde en África, que se fue a cazar cosas con una de las no sé cuántas esposas que tuvo, salió en la tapa de todos los libros, de
vas
todos
a La
los
Habana
diarios.
Y te dicen, acá tomó un café Hemingway. Acá
sí, es así, tomó, o sea, todo el genial. Tipo tenía todo, o sea, el viejo y el mar te pueden decir dónde queda cada cosa, dónde, la casa en la Floridita, esto, hasta los gatos, tenía gatos con seis dedos. Quiero decir, o sea, que se le llama el gato Hemingway. Entonces, él se construye en ese momento como el tipo, el macho también, ¿no? Que da como la vida por la literatura y que se sacrifica por eso y que además es periodista y que además va a la guerra y qué sé yo. Y Hemingway es el tipo, y Figueroa es el tipo que está de joda, que está con las chicas, que se toma todo con frivolidad y que no elegir. Fue a la guerra, cosa que es importante.
Claro.
O sea, que estuvo reclutado, digamos, pero estuvo en Alabama, donde conoce a Zelda, justamente, que es su compañera de juerga. Y después va como otro post en Long Island, creo, una cosa así, pero digamos, nunca va al campo de batalla, a diferencia de Hemingway, que sí fue, y además fue herido de gravedad y no sé qué. Entonces él como que se plantea en ese momento como una especie de contracara, y esa historia, digamos, quedó durante mucho tiempo. No es que a Figueroa le importara mucho, quiero decir, ¿no? Porque además Figueroa tenía muchos problemas personales como andar pensando en eso. Pero Hemingway lo hacen en un espíritu marketinero, claramente. O sea, yo creo que todo eso al final de su vida, alguna vez hablaremos de Hemingway, le pesó mucho en su conciencia. No es a solo, sino es un tipo que podía haber sido su amigo, quiero decir.
Mariana Enríquez.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensaje de Luis desde Villa Regina, Río Negro. Muy buen invierno, dice, sugiero para escuchar el jueves Mi Noche Triste por Zitarrosa, Techos de Cartón por Ali Primera o Llamarada por Biglietti y Benedetti a dos voces. Gracias, que sigan los éxitos, dice Luis desde Río Negro, y Mónica de Olivos. Hola, equipazo de Gente de a Pie, la bicicleta financiera de Martínez de Oz, que Sergio explicó tan claramente, es exactamente la misma que armaron Macri y sus secuaces, dejándonos otra vez este criminal endeudamiento. Abrazos, dice Mónica desde Olivos.
Seguimos acá en Gente de a Pie. No me digas, no seas así. No seas así. No me digas que no te cumplimos las promesas iniciáticas. O sea, efectivamente ha habido un programa con variedad, con una oferta surtida, y también hemos recorrido el mundo, ¿por qué no? Sí. Hemos estado desde la City, hemos el mundo y el tiempo. Hemos estado un rato en la crisis del 30. Mejor no recordarlo, mejor no evocarla mucho, digo, pero hemos estado.
Estuvimos en Ecuador.
Estuvimos en Ecuador, en Quito, estuvimos en París. Epa.
No sigue el diálogo Lasso, lo acaba de decir.
¿No sigue el diálogo Lasso?
Se acaba de bajar del diálogo el gobierno ecuatoriano, así que no tiene buena pinta eso.
Eso, y entonces seguramente la protesta crecerá, sin ninguna duda.
Sí, la protesta crecerá y creo que irán judicialmente por Isa, el líder de las protestas.
Ajá.
Es el papiro que tengo ahora en base a lo que veo,
Mario. Está bien, claro, en base a la información.
Y después acaba de salir un video de Boris Johnson en el G7 que parece un oficinista de Cava. ¿Viste? Sí. La verdad que si, buen aspecto no ponen en Downing Street.
No, uno dice, como viste, como Mariana dice, tal es guapo, tal es cosa, uno puede decir, bueno, Tony Blair sería lo que sería. Tenía una facha el tipo, por lo menos, viste, el tipo era flaco, claro, presentable, más parecía más joven de lo que era, ¿no? Tenía algo. Estaba después, este es un tipo, es un British impresionante, ¿no? Si los British impresionantes.
Tiene mucha plata, o sea, se puede ir a Savile Row, ¿me entendés? Y que en Savile Row le hagan un buen traje, claro, digamos, puede, pero le queda todo mal.
No se puede comprar, te puede comprar, no quiero pensar, lo debe valer en equivalencia argentina, un traje a medida en Savile Row, porque debe ser como tres pizzas. Digamos, algo por el estilo, lo que fuera. De cualquier manera, así que tipo es interesante, qué sé yo, también signo de época, menor, lateral para una segunda columna de Juan Manuel Carr, que un día que no pase nada en el mundo sea
nunca.
Pero la facha de estos tipos, ¿no? Trump, Bolsonaro, sí, sí. Qué tipos impresentables, ¿no? Es decir, una etapa de personajes de derecha horribles e impresentables que uno no asocia con su primera visión de la derecha, ¿no? Porque la derecha, uno dice, la derecha son todos como Federico Piñera.
Sí, o ¿no? Como bueno, Macron, que es como el presentable, claro, el único presentable.
Bueno, Milei tiene esos. Esa línea estética.
También,
Milei claro. Sí, tiene esa claro, línea estética. Claro. Hay algo ahí dando vueltas, sí. ¿No?
Absurda.
Despeinada.
El pelo. Es el pelo,
fundamental. Milei tiene una sonrisa deliciosa. Que Milei, qué impresionante. Claro, ¿cómo puede ser? En fin, vamos a seguir. Estos son desvíos laterales. Mañana vamos a seguir acá en Nacional Folclórica. Y todas las radios que nos acompañan de las distintas provincias en Gente de a Pie. Prometemos programa también variado, surtido, y nos vamos con buena música Fossati.
Con Rally Barrio Nuevo y Cuarto Menguante.
Me marcho pensando si he de volver a tus ojos, tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando hasta donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante. De la tarde.